Randy Sandrais. Tota venha, põe mal, tota venha, põe mal, tota venha, põe mal.
Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.
Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir. Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Jueves 27 de diciembre, una tarde bonita en Neuquén, disfrutando de otra tarde de río con la visita de la compañera Carla. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, Carmen, bien. Estamos acá en el río Neuquén disfrutando, como decís vos. Muy contenta de que podamos estar juntas cara a cara compartiendo esta lucha.
Para las personas que no te conocen, ¿quién es Carla? ¿A qué se dedica?
Bueno, Carla es mamá de dos niños, un niño y una niña. Carla, además de dedicarse a ser madre, a acompañar en el crecimiento de sus hijos, también está en la lucha por la libertad, ¿no? Yo le llamo así en general, la lucha por la libertad y en construir caminos de libertad todo el tiempo, en ese aprendizaje, esa tarea cotidiana.
¿Caminos hacia la libertad de quiénes?
En general, uno la libertad la quiere y la desea para todos, ¿no? De una hacia todo lo que es la humanidad, la especie humana y animal.
Gente, 10 pesos la docena.
Bueno, sos parte del paisaje neuquino.
De una entrevista en libertad.
Además.
Y también, bueno, cuando uno se mete en estas cuestiones de pelear por su libertad y la de todos, se involucra en general en situaciones muy complejas, como los compañeros que son perseguidos y encarcelados por este sistema, o la gente que pertenece a las clases más bajas de nuestros pueblos, que se mantienen encerrados en prisiones, en las cárceles. Y bueno, entonces uno se va quizás más agudizando la lucha en esos espacios que son donde se ve más fuerte todo este sistema de represión.
¿Por qué elegiste trabajar para la libertad de las personas privadas de su libertad por el sistema?
Yo creo que no lo elegí. Sucede, tiene que ver, después fue una elección, pero en principio tiene que ver con la realidad que le toca a una, donde sus allegados o sus personas más cercanas, los compañeros comparten determinadas cosas, están en prisión, o familiares que han sufrido la cárcel. Eso te lleva a acercarte a esa realidad que en realidad no es que te acercas, es tuya, es parte de vos. Entonces uno empieza desde una, a veces, a una cuestión más generalizada, porque cuando uno es consciente y se da cuenta, es difícil retroceder y volver para atrás. Entonces no solamente uno lucha por ir a una visita y ver a tu amiga, a tu hermana, sino también eso se va agrandando, ¿no? Y uno no puede cerrar los ojos y mirarse el ombligo nada más, sino se involucra con la realidad que lo rodea. Y bueno, y como sabemos, uno entra a esos lugares y se involucra con un montón de historias que son silenciadas, son ocultas y son parte de todos nosotros. Y la única manera de poder tener pequeños logros es luchando, es sembrando derecho donde hay olvido, ¿no? Y voz donde hay silencio todo el tiempo. Eso es lo que me llevó a elegir pelear.
¿Dónde naciste, Carla?
Yo nací en Suecia, en la ciudad de Malmö, una ciudad portuaria del país sueco. Nací en el año 80 durante el exilio de mis padres.
¿A qué agrupación pertenecía tus papis?
Mis padres eran guevaristas, eran de un grupo llamado 8 de Octubre, que por lo que entiendo después se fusionaron con el ERP. Pero ellos fueron detenidos en el 75, fueron secuestrados por la triple antes de la dictadura. Cuando ellos fueron secuestrados yo no había nacido. Mi mamá fue secuestrada a los 18 años y mi papá tenía 24. Ellos en el 75 los secuestran, estuvieron después detenidos como prisioneros políticos en Devoto y mi papá en la unidad 9 de La Plata. Y luego mi mamá fue expulsada por el PEN, Poder Ejecutivo, que directamente te expulsaba del país. A Italia, por ser ciudadana italiana. Y mi papá fue liberado bajo la libertad condicional, pero momentáneamente perseguido. O sea, el mismo día que le dan la libertad condicional, allanaron la casa de mi abuela dos veces, ellos buscaron por un montón de lados, así que bueno, él hizo su recorrido y hasta que terminó en el exilio también, consiguió el refugio político y se determinó Suecia, pero allá estaban mis primos, hijos de un tío mío que está detenido, desaparecido en el 77. Así que ellos eligieron, más dentro de lo que podían elegir, ¿no?, el refugio en Suecia para estar cerca de los sobrinos, y ahí nací yo. Ellos llegaron en el 79 a Suecia y en el 80 nací, así que fue rapidito.
Qué bonita. Sí. ¿Y hasta cuándo estuviste en Suecia? ¿Hasta qué edad?
Hasta los 4. Hasta que asumió Alfonsín, hasta la llegada de la democracia. Apenas llegó la democracia, mi papá tenía... en realidad lo estaban buscando, pero mi mamá no podía volver a la Argentina. O sea, apenas volvió la democracia, sí ya podía volver al país. Así que en febrero del 84 llegamos a la Argentina. Y bueno, ahí anduvimos de casa en casa, hasta que nos quedamos en la casa de mi abuela materna. Y nada, ya nos quedamos en Argentina, mudándonos de barrio, pero ya en Buenos Aires.
¿Viven tus padres?
No, ninguno de los dos. Mi papá murió hace un poquito más de un año y mi mamá murió hace bastante, ya yo tenía 16 años. A sus 43 años murió.
¿Y vos entonces la escuela primaria, secundaria, más la hiciste acá en Argentina?
Sí, yo hice preescolar también, lo hice acá en Argentina, con un poco de dificultad, porque estaba acostumbrada a Suecia, que en mi casa se hablaba castellano y en el jardín hablaba sueco, entonces llegaba al jardín... Me ponía a hablar en sueco, los pibitos de Audilla Insuperable no me entendían, ¿no? Me revolviaban con cosas.
Las maestras tampoco.
La maestra tampoco, ¿y qué le pasa a esta piba? Y bueno, hasta que entendí que no, que tenía que hablar el mismo idioma en todos lados acá. Y después hice la primaria, sí, la secundaria terminé todo a tiempo. Lo que no tenía papeles, todavía no tengo los papeles de la escuela, porque no tenía documentación por haber nacido en el exilio. Había venido sin más nada que una partida de nacimiento, pero sin nacionalidad ni documentación, así que hasta los 15 años más o menos no tuve documentación ni nacionalidad. Entonces todo eso quedó, tengo que hacer unos trámites tremendos para que me otorguen las cosas de la escuela. Me anotaron con mi nombre y el apellido de mi mamá nada.
O sea que no tenés los papeles.
No, no tengo.
¿Y cómo te llevas con eso?
Y yo ya renuncié a tener papel, no me gustan los trámites, son años de trámite. Va con los míos, después con las demás cosas que hago, uno está obligado a hacer trámites también. Cuando se trata de llevar cosas para las personas privadas, la libertad o cualquier tipo de trámite que haya que hacer para algún compañero que está detenido, todo son papeles, papelería. Pero... con este caso, yo ya no, por el momento no los necesito, entonces no voy a hacer todo eso. Sé que es sacar cajones, pelear con la burocracia, que es interminable, una lucha interminable, siempre gana la burocracia, así que por el momento no tengo necesidad de tener. Tuve 15 años para tener un documento que ellos me pedían, ahora ya.
¿Tenés presente tu primer amor? ¿Te enamoraste alguna vez?
Sí, yo creo que sí, mucho. Y mi primer amor, de muy chiquita me acuerdo, a los 5 años cuando llegué a Argentina. Estaba muy enamorada de un nene del barrio. Y él de mí, era un romance en juego así de hermoso. Eso creo que fue mi primer amor. Visto desde ojos de niña, ¿no? Y dentro del juego.
Sí, por supuesto.
Ese fue mi... la primera vez que sentí esas cositas y que estaba maravillada con el nene. Estaba...
¿Y te acordás el nombre?
Pablo. Tenía rulitos, morocos. Alto.
¿Y cómo te insertaste después en la lucha? ¿Qué fue el detonante para que empieces a activar políticamente?
En realidad siempre estuve acompañando, porque mi abuela era de Madre de Plaza de Mayo. Mi viejo siempre siguió en la lucha, una lucha mucho más política, sindical y estructurada. Me apoyó a Cuba, me acuerdo, estuve en un momento, estaba en todas esas luchas. Y bueno, mi vieja estuvo de apoyo a madres en algún tiempo, y se compartía, era algo familiar, no era algo que yo me podía escapar, todo eso era parte de nosotros. Ir a una reunión, ir a eventos, a jornadas, a marchas, todas las marchas. Los jueves iba con mi abuela, me hacía un vestido para cada jueves para la ronda, nueve. Así que siempre, pero por mi cuenta, digamos, cuando lo primero que hice sola fue en la escuela secundaria armar el centro de estudiantes. Primero me enteré que la escuela no tenía centro de estudiantes desde el año 1974. Y eso fue algo que me produjo. Dije, no, que hay que armarlo. Y salí a pelear. Bueno, había varias situaciones. Había varios días que nos hacían tomar clases sin agua. Pero bueno, ahí también sufrí el primero, el desinterés de muchos. Fue la primera vez que uno se frustra cuando ve que los padres no tienen los mismos incentivos, que no les interesa. Y por otro lado, la directora me acusaba de pertenecer a Quebracho, de estar politizada, de ser setentista, de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como siempre esas cosas, en vez de, como a muchos les pasa así, en vez de tirarte para atrás te llenan más de aire, te dan más ganas, entonces vas con más ganas todavía, con más garra. Y después de esa experiencia, digamos que fue algo, una iniciativa propia, ya antes de terminar la secundaria empecé y ahí sí hice un recorrido que me sirvió mucho en varios aspectos. Era un momento donde tenía aparte mucho protagonismo, hijo. Estaba batallando con muchas cosas, había irrumpido en todo el tema este de lo que era la memoria, la lucha por la justicia, con cosas nuevas, ¿no? Una de las tantas fue los scratches, que fue algo que motorizó la memoria, ¿no? Creo yo, que la reactivó de otra manera, se la pensó de otra manera esa lucha. Y que aparte era generacionalmente, irrumpía, hijo. Y también fue en la parte de lo que fue personal para todos nosotros un lugar de encuentro. Porque donde te identificabas con el otro por la historia, donde dejabas de ser esa historia tan complicada y densa, sola, única, y la empezabas a ver como más grupal ahí, más colectivo. Después uno puede hacer la lectura que en realidad es una historia del país, de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Que no es uno. Pero quizás por todos los silencios que hubo, los cortes que hubo, de lazo, uno vivió esa soledad mucho. En esa época muchas cosas no podías decir, no podías contar, tenías que ocultar. Entonces eso generó esta fragmentación donde uno se sentía solo con toda esa angustia. Y ese dolor. El juntarnos hizo para mucho, en lo personal, encontrar historias iguales, parecidas, más terribles, menos terribles, pero que tenían un mismo patrón. Y se salió de lo personal para mí, y otros no pudieron, ¿no? Como en todos casos. Pero ahí se salió de lo personal a lo colectivo darle una fuerza reivindicativa, si querés, y de política, de salir a pelear, pero después yo ya lo veo como algo que nos excede a todos, una historia del país, de Latinoamérica. Ahí en hijos profundicé, así como en varias cosas, las experiencias personal, de plantearse cosas, y un grupo tan plural, donde había pibes que venían simplemente por una cuestión personal, otros que venían con una opción política ya definida, otros venían de diferentes partidos, otros no, otros estaban armando, otros con una idea más libertaria. Todo eso que confluya en un solo lugar. Era muy difícil, pero te daba mucha experiencia, seguro. Mucha experiencia.
¿Y cuándo profundizás después con el tema de las cárceles?
Y con las cárceles, al principio...
¿O pasó algo intermedio que hizo que fueras...?
Sí, antes que las cárceles pasó, ya estaba con el tema más que nada antirrepresivo, porque bueno, yo vivía en un barrio, los pibes caían en cana, me tenían quizás las madres o los mismos pibes como referente, porque también salíamos a hacer corte de calle apoyando algún paro y nos caía la policía, bueno, entonces ir a las cárceles, sacar a los pibes que los metían en cana en una comisaría, en realidad no a las cárceles, los canas que el gatillo fácil. Y, como que eso lo estaba muy instalado, y era como un laburo que ya me había empezado a tocar por mi propia realidad, también por donde me movía, por los lugares donde estaba. Y después de eso sucede la detención de la Gallo, de mi amiga Karina, compañera en ese momento también de hijo, que bueno, ahí se focalizó mucho más la lucha. Primero en su libertad, y además la de sus compañeros, y además el tema de las cárceles y la situación anticarcelaria en general. Y bueno, ahí es donde empezamos con esto hace más de 10 años.
Hasta que lo lograron.
Y la Gallo está libre, así que un gran paso.
Y vos tenés mucha responsabilidad en eso.
Sí, igual es colectivo, creo yo, no es de todo. Pero bueno, lo cierto era que no le iba a aflojar hasta que salga. Aunque a veces la miro y digo, bueno, imposible, solo tarda un poco más, porque por más que el deseo estuviera y la condición estuviera, muchas veces en soledad lo pensé, que y si no sale. Pero sí, se logra.
Pero... Y ahora, ¿cómo es un día tuyo cotidianamente?
Y bueno, y es agitado, empieza temprano, empieza con los niños, la preparación para la escuela, los llamados telefónicos, de las 9 de la mañana hasta última hora el teléfono suena sin parar, pero me parece que la mañana es el horario especial para que todos llamen. Entonces pueden llamar, nos pueden, vivo con la Galla y vivo con Karina, así que nos pueden llamar de una radio, de algún compañero de afuera, de otra parte del país, de la cárcel, siempre recibimos varios llamados, diferentes compañeros, cuando estamos organizando cosas. Y así sucesivamente hasta la hora del almuerzo, comen los nenes, salgo para la escuela, los llevo, vuelvo para casa, a veces de ahí a trabajar, a veces de ahí para casa, a veces de ahí para una reunión. Pero no siempre es igual, además tampoco hay una rutina constante. Otras veces yo no estoy por la mañana hasta la calle, se queda con los nenes, los llevo a la escuela, vuelvo yo, se va ella. Y así hasta las 11, 12 de la noche, y de ahí vuelvo. Pero bueno, casa es una casa muy habitada, además de los niños y nosotras, habitada por compañeros y compañeras, y bueno, además eso, nos llaman de una radio, de otra radio, de un programa, nos invitan a un espacio, y bueno, una casa muy habitada.
Con mucho ritmo.
Sí.
Y en la cárcel específicamente, ahora, ¿cuál es la tarea que estás haciendo?
Y en la cárcel hay varias cosas. Por un lado está la visita de derechos humanos. La visita de derechos humanos viene desde la época a finales de la dictadura, cuando quedan los últimos presos de la dictadura. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros organismos de derechos humanos hacen un recurso ante el Ministerio de Justicia, porque había un ensañamiento en realidad con los que eran presos políticos y sus familiares. Siempre era diferenciada la cola por entrar a la visita, y siempre la requisa era mucho más jodida, más complicada. Había una cuestión, hacía ensañamiento. Entonces, como que hubo un recurso donde se pidió una visita especial de los derechos humanos para los que ellos consideran presos políticos. Esas fueron las primeras visitas. Esas visitas son de 2 horas, en un lugar apartado, en un día de la semana donde elige el organismo de derechos humanos, que puede ser en un aula de educación, o puede ser como en un lugar donde no haya más nadie, esas solas, se puede entrar de a 5 compañeros, y rotando esa lista. El organismo tiene 3-4 días antes, tiene que presentar hasta al régimen penitenciario la lista de los compañeros que van a entrar la otra semana, y así. Con esta visita, apenas llegó Karina, empezamos a hacerla para ella. Al poquito tiempo ya incluimos a 2 chicas más del centro de estudiantes, porque dentro de 6 se formaron en el centro de estudiantes y las chicas están estudiando dentro del penal. Y bueno, de a poquito fuimos más que nada conversándolo y tratando de ampliar la visión de los organismos, que era una necesidad para todas, que las chicas estaban, más allá de que la Galla sea presa política o sea considerada de esa manera, las que se estaban organizando, y que bueno, que nosotros estábamos teniendo un laburo en todo esto, una participación. Bueno, así como logramos eso, logramos para otro compañero que ahora está detenido en Devoto, que sufrió varios traslados también por ser parte del centro de estudiantes de Devoto. Así que esas visitas son las que vengo sosteniendo ahora. Ana participa de talleres de periodismo y de género, cárceles de mujeres, que bueno, ahora se fueron cortando ya por las vacaciones y demás, con la idea de bueno, reimpulsar algunas para después de marzo.
¿Y cómo ves la situación de las cárceles?
Las cárceles, ahí ves lo peor de lo peor. Ahí sucede lo peor. Que sucede en muchas partes fuera de las cárceles también, pero ahí está agudizado por estar dentro de cuatro paredes, porque ahí no tienen voz realmente los que están ahí dentro, son invisibles para todo el mundo, para la sociedad, para los militantes, para todo el mundo son invisibles esas personas. Se deshumaniza totalmente a la persona, el lugar donde te bloquean como ser humano, te destruyen psíquicamente, físicamente. Muchos luego salir de la cana, de salir del encierro, se enferman la mayoría de las pibas, les agarran enfermedades terribles, explotan cuando sanan. Además de que destruye todos los vínculos sociales y familiares que puedas tener. Todo está hecho, porque está el castigo real, que es el del cuerpo encerrado, pero todo está hecho para aniquilarte en todos los sentidos, y a tu alrededor también, porque se extiende ese castigo a los familiares, a los amigos, y cosas que nos pasa también fuera de las cárceles, naturalmente un derecho tuyo, vos no tenés que andar pidiendo quiero comer o quiero no respirar, son cosas que tenés de por hecho, derechos por hecho. Ahí dentro es el doble, ¿no? No solo tenés que reclamar, insistir y hasta hacer habeas corpus para que te atienda un ginecólogo o un dentista, sino que además sos maltratado por hacerlo, sos señalado por hacerlo, sos un atrevido, ¿usted dónde se cree que está? Te estás muriendo y te pide un médico. Y también la cabeza de muchos adentro y de muchos de no entender que estos son derechos, que no son privilegios, confundir el derecho con un beneficio, como que te están beneficiando con algo. Cuando es algo que naturalmente nos corresponde tener. Entonces creo que a veces está en ese clic en la cabeza para muchas darse cuenta de eso. Pues lo piden con culpa, lo piden como si estuviesen pidiendo un regalo, un beneficio, algo más. Cuando son las cosas básicas que tenés que tener por hecho. Y bueno, y si esto sucede afuera, en los lugares de encierro se agrava doblemente. Yo creo que es la miseria humana hecha construcción, edilicia, la cárcel. Creo que habla claramente de este sistema. Es la muestra de cómo funciona este sistema, la muestra más clara, ver una cárcel, ver la función del servicio penitenciario, ver la gente que está detenida, las condiciones que se está, parece de la prehistoria algunas cosas que suceden, las veo horrendas las cárceles.
¿Qué proyecto tiene Carla de aquí a 5 años?
Sé que voy a cambiar de lugar, eso seguro, sé que no me voy a quedar quieta, porque no puedo. De acá a 5 años yo pienso que mi hijo más grande va a tener 15, así que no sé, lo voy a seguir a él, me parece. Y seguramente esté haciendo alguna, ¿cómo es eso? Peleando por algún lado, pero creo que sí, que cambios va a haber seguramente. No creo que esté en el mismo lugar, ni en el mismo barrio, ni con la misma gente.
Gracias, Carla. Gracias. Bueno, era Carla, hasta el próximo encuentro.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.
Escribinos a
deorugasymariposas@email.com.
Estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia.
deorugasymariposas@email.com.